Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Cuba sigue sumando presos políticos mientras se amplían las condenas internacionales, dice en su informe del mes de febrero la ONG Prisoners Defenders. El presidente de la organización con sede en España, Javier Larrondo, habló con Martín Noticias.
Este mes, la lista de presos políticos en Cuba vuelve a crecer. Son 9 los presos políticos que entraron en la lista este mes de febrero, un 10% más que febrero del año pasado, una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo, que ya está empezando a salir de nuevo a las calles, tanto en Oriente como en Occidente de Cuba. La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia, de los cuales hay 115 mujeres, 2 de ellas trans, 30 menores aún condenados, 226 de los manifestantes del 11J siguen condenados por sedición. Mientras el Parlamento Europeo acaba de condenar con toda precisión la represión horrorosa que viven los cubanos y más de 600.000 han huido de la isla solo en los dos últimos años, la Comisión Europea sigue impávida ante las atrocidades que vive la población y en especial los presos políticos, entre los cuales 260 tienen problemas graves de salud con peligro para sus vidas y siguen sin tratamiento ni el suministro de medicamentos que el régimen les niega.
Los cubanos expresan desesperación por la espiral de la crisis económica y sus consecuencias. Detalles con José Luis Ramos.
A medida que la situación económica empeora y la vida de la familia encarece, los cubanos se enfrentan a un desafiante escenario, aseguró la periodista Miriam Leiva.
El mismo gobierno está llevando al pueblo a la desesperación porque hay cuestiones que son vitales. Una de ellas es comer, si no come no vive. Pero también es ver el sufrimiento de cómo alimentar, sobre todo a los niños, y que no haya otra alternativa.
Cuba cada día se vuelve más difícil. La escasez que vive el pueblo se ha visto agravada por la inflación a la que son sometidos los productos de primera necesidad, señaló. Aunque una parte de la población es receptora de remesas que ayudan a cubrir la canasta básica de alimentos, a sufragar sus gastos, la realidad es que el salario y la pensión de la mayoría de los cubanos no alcanza, apuntó Leiva.
Y sencillamente el gobierno lo que hace es aplicar más medidas restrictivas, no hay producción de nada prácticamente, los precios siguen para arriba y el gobierno dice cínicamente que van a tener en cuenta las opiniones del pueblo. Señores, ¿qué opiniones del pueblo? Si ya el pueblo está que no puede más, está cansado de hablar.
Yo creo que ahora no hay por dónde empezar.
Dijo por su parte el economista Miguel Alejandro Hayes, refiriéndose al estancamiento de la situación económica que atraviesa Cuba.
Las políticas económicas siempre se hacen tomando un instrumento como punto de partida, y un instrumento suele ser algo que funciona o al menos que reacciona de manera previsible a la hora de tomar decisiones. Sí, cuando vemos el paquetazo, por ejemplo, el famoso paquetazo, vemos que hay medidas de un impacto negativo, pero ninguna de las medidas del paquetazo conocida o por conocer, incluso me atrevo a decir, va a ir directamente a estimular la producción. De hecho, no pasó ni siquiera con la tarea ordenamiento, que iba encaminada a reajustar el sistema de precios de la economía, buscando que sea una más eficiente recaudación de divisas por un lado y aumentar la rentabilidad de las propias empresas estatales, que es lo que estamos viendo ahora.
Y en estos momentos aquí en La Habana no se ha vendido nada de la libreta, o sea, de la cuota de abastecimiento de marzo. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo cubano va a comer?
Reimpulsar la economía cubana depende de transformación, no de supuestos estímulos, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La comunidad internacional valoró la decisión del primer ministro de Haití en renunciar para viabilizar una salida a la crisis del país.
Haití estaría nombrando en las próximas horas un consejo de transición para elegir a un primer ministro interino luego de que Ariel Henry decidiera finalmente acatar las recomendaciones de la comunidad internacional y dimitir de su puesto para frenar la crisis de violencia que vive el país caribeño. La decisión fue apoyada por los países de la comunidad del Caribe, CARICOM, un organismo subregional que tiene como objetivo favorecer la integración regional, además de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos y Francia, entre otros países de la región. Jack Sullivan, asesor de seguridad de la Casa Blanca, felicitó al primer ministro por su decisión.
Estamos agradecidos por el liderazgo de CARICOM y otros socios internacionales y podemos felicitar al primer ministro Henry por poner a su país y a los haitianos en primer lugar y aceptar dimitir una vez que se establezca el consejo.
El primer ministro Henry informó de esta decisión horas después de una reunión en Jamaica con miembros de CARICOM, una docena de integrantes de las partes interesadas desde Haití, así como los Estados Unidos por medio del secretario de Estado Anthony Blinken, México, Canadá, Brasil y Francia. En esta reunión, Estados Unidos también anunció que agregará otros 300 millones de dólares para ayuda humanitaria a este país, una información que reafirmó el asesor de seguridad de la Casa Blanca.
Como vieron, el secretario Blinken, que estuvo allí desempeñando un papel fundamental en esta reunión en Jamaica ayer, anunció apoyo adicional para la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití.
Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy, para actualizar un poco lo que está ocurriendo con ese país. Tengo de invitados desde Venezuela al abogado y profesor universitario Pablo Aure y desde el sur de la Florida, Molly de la Sota, politóloga y especialista en el trabajo en temas de derechos humanos. Vamos a comenzar en Venezuela, porque precisamente una de las invitadas no pudo estar, sigue la precariedad de la vida de millones de venezolanos. Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, no tuvo manera de conectarse porque no hay electricidad. Pablo me contaba también que ha sido reiterativo en los últimos días, pero bueno, hemos logrado la conexión. Pablo, mientras esto pasa en Venezuela, no hay alimentos, no hay buenos salarios, sigue el hostigamiento a los medios de comunicación, presos políticos, la violación a los derechos humanos. María Corina Machado intentando incluso en una última instancia, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional? ¿Cuál es tu lectura y cuál es la realidad?
Bueno, vamos a tratar de usar todo lo que la introducción tuya, ¿no? Sobre la precariedad que se está viviendo aquí en el país. Esto, por supuesto, los bajos salarios son malísimos. Ya eso no es ni siquiera salario, sobre todo los trabajadores públicos, donde no se puede llamar salario, sino unos números que le aparecen allí en las cuentas nóminas, que siempre son cuentas nóminas. Y bueno, y se aderezan con los bonos, porque ya eso aparte de los salarios. Lo de la escasez no está acentuada en este momento, porque acuérdate de que el gobierno o el régimen se prefiere ante la inflación o la escasez, no importa que juegan a la inflación, pero sí se consigue. Ahora, lo de los servicios públicos, esto cada día es más trágico. Acá, al menos en Valencia, en Carabobo, durante estos últimos días, ha sido una calamidad el tema de la energía eléctrica. Todos los días se va o a veces que viene. Bueno, no es que todos los días se va, revientan sus estaciones, los cables, esto. Esto es algo calamitoso prácticamente. Es muy, muy, muy preocupante lo que estamos viviendo acá. Pero bueno, y en cuanto al tema político, que es el que ocupa más a la gente política, no quiere decir esto al ciudadano de a pie, que el ciudadano de a pie está tratando de cómo consigue su alimento, cómo lo vestir a lo que pueda ganar. La agenda política, por supuesto, está un poco confusa también. No es confusa. Yo creo que ya está muy clara que en cuanto a si permiten o no permiten la inscripción, el CNE de María Corina y lo que puede hacer la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede hacer más nada que presionar con comunicados. Hasta allí. Sí, no tengo la menor duda que la van a anunciar. Ellos siempre aprovechan fiestas, días de fiesta para anunciarla, quizás el viernes o el miércoles de ceniza o durante carnaval, quién sabe, para yo presiento que puede ser finales de julio, principio de agosto, para ellos decir que están cumpliendo con el acuerdo de Barbados, ¿okay? Que establece que es la segunda, el segundo semestre de este año. Ahora, por supuesto, eso va a ser una elección fraudulenta, yo no tengo la menor duda, exactamente igual que la elección penúltima del 21, donde se jugó a la abstención, o mejor dicho, se llamó a la abstención porque no estaban dadas las condiciones, y ahorita hay como una controversia allí, o una rivalidad, una declaración de María Corina con el caso de Garrido en Barinas, que esto no puede ser igual que Barinas, que está al servicio del régimen. Oye, es que uno debe ser frontal en las cosas, debe ser coherente en las cosas. Si antes no había condiciones, porque ahora sí, yo lo he dicho muy claro, no es que ahorita haya condiciones o no, que hay que utilizar estos eventos para la organización, no así para legitimar al régimen, no así para darle viso de legalidad a algo que es un fraude cantado. Es un fraude ya, bueno, al apartar delictivamente, porque todos dicen que lo que se planteó en el TCJ, la decisión no fue político, no fue jurídico, sino político. No, eso no fue ni jurídico ni político, eso fue delictivo. Eso es un delito electoral que se está planteando apartando fraudulentamente a los eventuales competidores, porque no se quiere tener gente ese día en las mesas electorales, punto. Esa es la verdad, y es una verdad también que María Corina es la que acapara la atención en Venezuela para un proceso electoral, y es la única en este momento que pudiera motivar a llevar gente a las mesas electorales. Es una verdad.
Ahora, fíjate, Molly, te hago la misma pregunta. ¿Cómo lo ves tú desde Estados Unidos, como politóloga, la situación de Venezuela comprometida en tantos aspectos, y más adelante vamos a hablar de los derechos humanos? Pero esa precariedad, tú que tienes a tu madre y a mucha de tu familia en Venezuela, ¿cómo la observas en estos primeros días del mes de febrero del 2024?
Pero yo pienso que vamos a comparar los dos escenarios, 2018, porque estamos en las elecciones en campaña, ¿verdad? 2018 y 2024. En el 2018 el escenario fue, la oposición no participó, el gobierno adelantó las elecciones en mayo, hubo muchísima represión, hubo torturas y persecución. ¿Qué pasó allí? El gobierno se retira de la OEA, la comunidad internacional no lo reconoció, pero la ONU sí, las Naciones Unidas la reconocieron. ¿A dónde estamos ahorita? Volvemos a lo mismo, van a adelantar elecciones, hay muchísima represión, hay persecución, con la diferencia de que ahora Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, gracias a que durante estos últimos años pues la gente denunció, y los gobiernos, muchos gobiernos nos apoyaron en eso. Yo creo que aquí la pelea, independientemente, bueno, ahora sí vamos a elecciones, la oposición sí va a ir a elecciones, aunque las condiciones hayan cambiado, pero ese escenario cambió. Obviamente tiene que ser así. Pero yo pienso que esta lucha, Alejandro, es a nivel de las Naciones Unidas. A Maduro siempre lo ha reconocido las Naciones Unidas, desde que se dijo que era un usurpador, lo que sea, la ONU siempre ha estado allí. De hecho, Venezuela participa y fue miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, no han dejado de hacer negocios con Venezuela. Maduro sabe que así haga fraude o no gane las elecciones, no importa, lo va a reconocer las Naciones Unidas porque fue a elecciones, ahora va a ser, bueno, fui a elecciones, lo acepté y somos legítimos. Entonces, ¿qué va a cambiar con lo último? Lo último, lo que tiene que cambiar es el lobby que se ha hecho a nivel de la comunidad internacional, Alejandro. Aquí las acciones tienen que estar a nivel de las Naciones Unidas y hacerles entender lo que está realmente pasando en Venezuela y de lo que ellos están siendo cómplices al reconocer este gobierno, y ante la Haya, acompañar a las víctimas para la denuncia para la Corte Penal Internacional. Y hay una parte muy importante también, que es la CPI, eso, y también denunciar en los países, en los congresos internacionales, en los congresos de los países democráticos, la situación que está pasando en Venezuela. Porque yo que estoy aquí en Estados Unidos, en Venezuela no, los presos políticos no solamente son venezolanos, hay españolas, italianos, hay americanos, hay de todos los países. Entonces, ¿por qué estos países que reconocen este gobierno y hacen negociaciones con ellos no dicen nada o siguen haciendo negociaciones? ¿Qué nos ha faltado a nosotros para decirle a ellos? O sea, ¿por qué siempre el lobby tiene que ser, primero estuvo tantos años con la ayuda humanitaria, ahora es para la habilitación de María Corina? Dios, tienen que ampliar la misión. No pueden seguir enfocándose en lo mismo. Eso es lo que yo pienso, ¿no?
Sí, bueno, y es válida y respetable tu posición. Pablo, fíjate, cuando escuchamos a Molly de la Sota, en esa comparación 2018-2024 parece lo mismo. E incluso este último aspecto... también es relevante. En 2018, Estados Unidos reconoce como dictador a Nicolás Maduro, así abiertamente, y muchos países, más de 60, pues lo acompañan. Se crea este interinato, pero ahora pareciera que están enfocados en María Corina Machado. Pero la dictadura venezolana no tiene interés en habilitarla. Pondrán algún candidato de ellos acomodado, harán las elecciones y, como dice un cuento venezolano, colorín colorado, este cuento no se ha acabado.
Sí, escuchando a Molly, escuchándote a ti, son prácticamente el mismo panorama del 2018, aquel se le metió la constituyente, recordemos una constituyente que ya ni se habla de ese constituyente que solamente fue para adelantar las elecciones y desconocer a Guaidó. Lo que pasa es que todas estas cosas han ocurrido y la gente se olvida aquí en Venezuela y el mundo. Tiene memoria muy corta, muy, pero muy corta. Aquí se nos olvidó que se adelantó para un mayo, imagínate, para la toma de posesión después, el año siguiente, o sea, 7 meses después de las elecciones de Nicolás Maduro. Se desconoció la constitución, se llamó a la constituyente, como te dije, Guaidó quedó en ridículo, ¿ok? Y ahora el tema es María Corina, porque siempre se necesita una estrella de Belén que ilumine la cuestión para ver o sembrar esperanza. Y yo creo, Alejandro, y esto lo he dicho yo muchísimas veces, que aquí tiene gran responsabilidad la estrella de Belén. Cuando digo la estrella de Belén, ¿quién es la BD en un momento determinado? Porque a sabiendas que nos enfrentamos a un régimen con todos los visos de ilegalidad, de fraude, lo que sea, oye, uno no lo dice porque se siente que uno, el ungido por la soberanía o por la voluntad de la gente o por la esperanza del pueblo, y no dice que, mire, momentico, yo soy el candidato, perfecto, pero no está claro, esto con voto, eso, olvídense esto, esto hay que una lucha constante, recorrer todo, hacer la organización con la presión, lo que dice Molly, que qué nos ha faltado, no nos ha faltado nada, Molly, en lo absoluto no nos ha faltado, tú has sido un ejemplo de que aquí ha habido voluntades en denunciar las cosas como son, en defender a la víctima, defender a todo el mundo y la comunidad internacional. ¿Tú crees que no sabes todo lo que está ocurriendo aquí? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la comunidad internacional también tiene sus propios problemas en sus países y son pragmáticos a la hora de solucionar sus problemas. Quizás algunos, la vuelta que está dando el mundo en este momento, con algunos liderazgos puntuales, pudieras, y yo presiento que esto, con esas denuncias que hay que continuarla, pudiera dar vuelta, la presión internacional puede servir en tanto y en cuanto tengan a dirigentes en el ejercicio del poder de esas naciones, oye, que quieran ver hacia la democracia, hacia la libertad. Yo sí creo en eso. Y ahora con Milei, con Bukele, con esto, no sé, yo pienso que pudiese dar una vuelta, pero hay que involucrarse y hablar con la verdad. Y esto ha faltado en los liderazgos tradicionales en Venezuela en los últimos años, que venden esperanza, que saben que no se van a cumplir así, que no se van a cumplir. Creo que aquí gran responsabilidad ha tenido la vocería que en un momento determinado ocupa la atención de los medios y de la gente.
Molly, te voy a hacer una pregunta y una comparación, espero puedas respondérmela. Sobre todo tú, que tuviste a tu hermano preso durante 5 años, torturado, prácticamente pierde la vida en las mazmorras de Venezuela, pero te vimos en campaña internacional, a donde ibas, denunciabas, donde podías acudir, que había un foro internacional, sacaba un cartel en pro de la libertad de tu hermano, de los centenares de presos políticos que hay en Venezuela, lograste la tarea. ¿Eso le falta a la oposición venezolana, denunciar constantemente? Y ahí la comparación. Vemos que hay pronunciamientos de Venezuela, pero nadie haciendo un trabajo en los organismos, como tú decías al principio, la ONU, la OEA, en eventos internacionales importantes donde se diga, señores, aquí hay presos políticos, aquí están muriendo de hambre, están perseguidos, hostigados, están censurados y otros censurados los medios de comunicación. ¿Falta eso? ¿Falta esa voluntad?
Claro que sí. De hecho, lo vivimos con la ayuda humanitaria, Alejandro. O sea, lo que se decía todo el tiempo y se repetía una y otra vez, hay 2 millones, 3 millones, ya van por 6, ahora somos 7 millones que se fueron, la ayuda, la crisis, necesitamos medicina, alimentos. Se basaron en eso, sin darse cuenta que aquí el problema era la crisis de los derechos humanos. Porque es que los derechos humanos, Alejandro, es algo etéreo. La gente habla de derechos humanos y no sabe qué es eso. Bueno, eso es una carta que firmaron después de la Segunda Guerra Mundial y entonces decidieron hacer el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ha sido algo muy que la gente no puede tocar, que la gente no puede sentir. La y no se dieron cuenta.
El derecho humano comienza desde no tener ni siquiera agua en tu casa o que se te vaya a estar hasta los presos que están por pensar.
Así es. Es que la gente a veces ni siquiera sabe qué es un derecho humano, cuáles son realmente tus derechos. Entonces, nos fuimos hacia otra cosa en vez de vernos enfocados a lo que realmente era cierto, que eran los crímenes de lesa humanidad, que son diferentes a la violación de derechos humanos. Porque lo he repetido muchas veces, aquí en Estados Unidos, en México, en todas partes, se violan los derechos humanos. Pero los crímenes de lesa humanidad ya es una política de Estado, es el Estado que se organiza para cometer crímenes en tiempos de guerra y crímenes en tiempos de paz, por supuesto. La tortura, por ejemplo, en tiempos de guerra es un crimen de guerra y en tiempos de paz es un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Que la tortura la dejamos pasar, nadie quería escuchar de eso, y todo lo demás. Y fue un proceso muy difícil porque yo recuerdo que yo empecé con esto en el 2018 y más difícil todavía porque a los militares, como no los quiere nadie, en esa época menos los querían, no, ni siquiera los incluían en los presos políticos. O sea, ahora sí se dice presos políticos civiles y militares y la señora María Corina ha sido una de las que ha repetido eso. Pero en ese momento no, en ese momento era bueno, ¿para qué se metió? O él es culpable o él tiene la... Sin embargo, la gente sí esperaba que los militares salieran a la calle para defenderlo. Y cuando los militares, muchos constitucionales, como mi hermano, empezaron a defender la Constitución y se quejaron de corrupción, de que se estaban robando la comida de la tropa, que no estaban haciendo las cosas como tenían que hacer, estaban politizando a la Fuerza Armada, pues los agarraron, los metieron presos, los torturaron en sótano y no hay ni un político que haya alzado la voz. Estábamos hablando del 2018, Alejandro. Ni uno salió a decir, mira, ya están unos militares encerrados. Y estoy hablando del escenario del 2018, a pesar de que a mi hermano y un grupo de comandos de operaciones especiales los agarraron por relacionarlos con la señora María Corina Machado porque estaban conspirando. Y fíjate que el escenario es el mismo porque ahorita agarraron, no agarraron a nadie, mentira, porque ahorita no han agarrado a nadie. Inventaron unas conspiraciones y también el nombre de María Corina no sale, le ponen un pito ahí para que no salga, la quieren involucrar en lo mismo. Pero el escenario ha cambiado tanto, tanto en este sentido, que en esa etapa tenían más cuidado en formar los expedientes. Por ejemplo, agarraron a 500, 600 personas civiles y militares y las órdenes de aprehensión llegaban después y lo metían en el expediente. La cuestión del médico forense llegaba después. El médico forense los chequeaba. Estaban todos ensangrentados y ponían que estaba bien, pero lo ponían en el expediente que estaban bien. Ellos guardaban la forma. Pues te estoy diciendo que ahorita no guardan ni las formas. Esas operaciones que sacaron, la gente dice, no, que metieron presos a 33 o que eso... No son 33. Creo que son 8 o 9 porque la mayoría ya habían sido expulsados hace tiempo, unos no estaban, hace mucho tiempo salieron del país. Y te doy un dato, el que salió allí a hablar de la viñeta, diciendo que de hecho quieren involucrar militares que están presos, es un DGCIN. La gente lo ha visto, estuvo preso en Ramo Verde. Entonces están reciclando gente, están utilizando su gente para montajes que cualquiera lo puede desmentir. No están poniendo bien los expedientes como tienen que ser, los mantienen. Yo creo que yo te pasé el caso de un coronel que se quiso dar de baja y a los 3 meses lo metieron, está en la DGCIN, y los otros en la DGCIN, y tiene más de un mes desaparecido. Lo presentaron en el patio de Fuerte Tiuna para degradarlo, pero ni siquiera lo han presentado en tribunal, eso no pasaba. Por más que sea 45 días, ya lo estaban presentando. Y a la esposa también está presa. La llamaron a una reunión, que es una primer teniente, y la dejaron presa y la presentaron en el patio también para degradarla. Entonces, eso no estaba pasando antes. Yo lo que estoy viendo es que están como que, como el decir nuestro, son guapos y apoyados. O sea, es como que si ya no les importa hacer las cosas bien o que parezca bien o que la gente no va a denunciar. Y yo sigo diciendo que aquí la estrategia es la denuncia, apoyen a las víctimas, involúcrenlos en los mecanismos de negociación, hablen con las víctimas, con las familias, con quien sea, pero eso es lo que está pasando hoy, y de verdad que lo lamento muchísimo. Yo tuve un evento hace un año aquí en Miami de ¿A dónde va Venezuela?, en el Instituto Democrático para Interamericano, y yo dije que bueno, que nosotros habíamos perdido la guerra y que teníamos que reconocer porque lo que tenemos es el producto de una guerra. Y hasta que no se reconozca el diagnóstico y se haga bien el diagnóstico, esto va a seguir, pero para largo rato la gente se va a seguir yendo, no vamos a tener solución, porque no hay forma que entiendan. O sea, el liderazgo político nuestro tiene que entender primero dónde estamos parados. ¿Quién es Venezuela? y se han hecho planes y presentan planes de gobierno. ¿Dónde está el plan de gobierno que se base en la recuperación, en la restauración, la reparación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, de los crímenes de lesa humanidad? Nosotros tenemos más de 17.000 detenciones arbitrarias, 18.000 ejecuciones extrajudiciales, 300 presos muertos en protesta, más de 30.000 torturados en Venezuela. ¿Y dónde está un plan para un fondo de reparación de la víctima? ¿Dónde está un plan para que todo se base en lo mismo? Vamos a recuperar el país para que lo que tenga fuera regrese. ¿Y dónde está la mano de obra?
Fíjate tú, Alejandro, de verdad que me siento conversando, no es un programa, me siento conversando en mi casa, me siento conversando entre amigos y desnudando la realidad. Y eso, lo que acaba de narrar, es una gran realidad, que lo decimos y lo contamos, pero a veces nos negamos a lo que estamos viviendo. Digo, nos negamos porque tenemos que sembrar esperanza, pero la esperanza parte siempre de pisando tierra. Así la es. Esperanza siempre parte de saber lo que hay, para saber que, oye, que con la denuncia, y yo voy un poquito más allá, yo pensé que tú ibas a mencionar algo, lo del Estatuto de Roma y el crimen de exterminio. Aquí hay un exterminio. Ustedes dirán, ¿cómo es el exterminio? Es un exterminio, porque eso, si tú vas al Estatuto de Roma y ves en qué consiste el delito de exterminio, es cuando no se le proporciona los recursos necesarios ni para los alimentos ni para los medicamentos. Y confíate tú, y sobre todo están condenados a muerte los trabajadores públicos. Dígame los pensionados. ¿Cómo vive un pensionado entonces? Mientras no pisemos tierra y sigamos vendiendo falsas esperanzas, desde luego, seguiremos abonando, seguiremos denunciando, seguiremos construyendo expedientes. A lo mejor, oye, con la edad de uno, que acaba de cumplir 63%, que aparente más, yo a veces me dice, pero no, hombre, Pablo, salte de eso. No, yo creo que uno tiene una gran responsabilidad. Y a lo mejor yo no lo vivo, a lo mejor no vivo la recomposición de Venezuela, pero hay que sembrar para que alguien la viva, alguien la tiene que vivir. Y yo no es que soy fatalista o no, yo soy, tengo esperanza, pero hay que hablar con la verdad, Alejandro Moli. Y me gustó mucho ese relato que acabas de dar, porque eso no es fácil escucharlo en un programa, porque la gente se cuida de decir, hablar con crudeza, y hay que hablar con crudeza.
No, claro. No hay crudeza, aquí hay realidad, y ha sido fabuloso y además desgarrador lo que nos ha dicho Moli de la Sota, porque es lo que hemos venido viviendo. Pero lo peor es que, como tú lo dices, Pablo, y te voy a reiterar la pregunta a ti, porque tú estuviste muy cerca de María Corina Machado, y cada vez que hacemos un programa contigo, la gente escribe y comenta, dice, pero Pablo ahora está bravo porque María Corina lo dejó de lado. María Corina, ¿en qué momento crees que el liderazgo actual, que lo está llevando la bandera María Corina Machado, se desvió y olvidó todo esto que nos ha dicho Moli de la Sota, Pablo?
Y no, ya, aparte, a mí no me dejaron de lado ni nada. Yo me aparté porque yo no puedo andar con alguien con quien, o sea, que actúa igual a lo que yo critico. O sea, porque yo tengo ese problema, no problema. Soy así, punto. O sea, quizás no soy ese político tradicional, pero un político tiene que ser auténtico. No sé en qué momento se apartó, no sé, quizás la gente cuando empieza a surgir, bueno, empieza a creer cosas que le dicen, se creen impensables, se creen los líderes, los supremos, y punto, ya está. Desde que el mundo es mundo, eso está lleno de políticos así, y yo, un político así, yo no ando. Cuando digo no ando, porque yo creo en la sinceridad, yo creo en la lealtad, yo creo en la verdad. Entonces tú no, así cueste, así te critiquen, tú tienes que decir, por eso me identifico tanto con lo que dijo Paul, uno tiene que decir lo que uno siente y lo que uno ve. Ahora, uno dice eso, Molly, y me destruye porque, oye, nube negra, yo no sé qué más, tal y qué sé yo, esto está a punto de cambiar, que sí, hasta el final, y vamos a que hasta el final del cipote, chico, y hasta el final del cipote, por Dios, vamos a hablar, vamos a construir una verdadera estrategia.
Les agradezco, Molly de la Sota, a politóloga, y a Pablo Aure por habernos acompañado en este espacio. A ustedes, amigos, me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano.
Un espacio para promover las libertades básicas
y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por Martí Noticias.